Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de ClickCyber, el programa semanal dedicado a la tecnología, a la ciberseguridad, a la inteligencia artificial. Un programa que realizamos cada semana desde Madrid y distribuimos a través de los 130 medios de comunicación que lo emiten desde Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, Venezuela y la República Dominicana. Hoy el equipo está formado a mi extrema izquierda por doña Maribel. A ver si te abren el micrófono.
¿Se me oye?
Ahora se te oye mejor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches. También está a mi extrema izquierda hoy a doña Belén.
Así es, ¿qué tal? Contenta de estar aquí y cerrar el
la ciclo. Temporada, la ya temporada. Está, una temporada sí. Más. A mi centro izquierda, el cerebro del programa, don Carlos Valerdi.
¿Seré el Papá Noel o seré el Grinch? Yo hoy
no lo sé.
Hemos venido navideños.
Ahora hablamos.
Bueno, vamos a ver.
Y tenemos a dos personas invitadas, a fuerza de uno, hoy dos. A mi extrema derecha hay a don Diego Solís, que hacía mucho que no venías a la radio.
Sí, hacía mucho no me invitabas.
Oh, que no querías venir. Bueno, nada, bienvenido y bien hallado.
Encantado de volver a
y tenemos con vosotros. Por segunda semana consecutiva a una Eva, esta es Eva Puerta. ¿Qué tal, Eva?
Muy bien, encantada de venir porque es el último día, entonces vengo a la fiesta de Navidad.
Exactamente, pero no te has traído gorro, nos hemos traído nosotros un gorro de Navidad, sí, sí. Pero no es totalmente... Sí. Es un poco extraño porque es azul. Bueno, podéis verlo. Sí, efectivamente, como decía Eva, es el último programa de la temporada número 11. Acabamos la temporada, ya sabéis que cada año tiene dos temporadas, una que es la corta, que es la que empezamos en septiembre y acabamos en diciembre, y otra que empezaremos a finales de enero y esa se prolonga hasta agosto. Así que estamos al final de esta temporada número 11 y bueno, pues un programa un poco distinto, ¿no?
Sí, vamos a ver qué nos trae.
Ajá. Tenemos que dar las gracias a LOT, a Cato Networks, a Clarotti, a F5, a Forcepoint y a Trendmicro por hacer posible cada semana este programa.
Bueno, Carlos, pero también damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue desde esas más de 130 emisoras que hemos comentado y aparte a través de nuestros canales de redes sociales y demás, mientras realizan cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, estar en el embotellamiento o en el atasco, como le dicen aquí en España, ¿no? Y uno está aburrido ahí y dice, ¿qué hago mientras estoy aquí esperando? Pues me pongo ClickCyber y escucho las mejores noticias de ciberseguridad.
Y durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales X, LinkedIn o Facebook, o también de nuestro email info@clickciber.com. Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickciber.com.
También informamos de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iBooks, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music. Y además invitamos a suscribirse en cualquiera de estas plataformas y animamos a darle el like para sentirnos queridos. Para ello solo tienen que buscar la palabra clave, clic, sigue.
Don Carlos, ¿cuál va a ser el contenido del programa de hoy?
Del último programa de la temporada. Ay, qué pena. Bueno, vamos a empezar diciendo que una semana como esta, pero de hace 49 años, en 1974, el 19 de diciembre, la empresa Micro Instrumentation y Sistemas de Telemetría, el MITS, lanza el Alter 8800. ¿Te suena?
No, yo no lo pillé.
¿No? Bueno, la empresa MITS, fundada por Ed Robert, el Alter 8800 era un microordenador basado en la CPU Intel, como no podía ser de otra manera, 8080. ¿Sí? Y seguiremos con nuestro índice del programa que cada semana nos trae Cato Network, que ofrece la plataforma SASE más robusta del mercado. Su tecnología integra todas las funciones de red y ciberseguridad en una única consola, lo que simplifica la infraestructura de red y potencia la seguridad, el rendimiento y la productividad. Y de la mano de ellos recorreremos el menú de la tarde pasando por las noticias más importantes, una ciberpíldora donde hablaremos de gestión del ciberriesgo.
Anda, qué chulo.
Esto interesante. Las tecnoefemérides de cada semana, el monográfico con que hablaremos de SASE y de la seguridad en SASE con Diego Solís, uno de nuestros invitados, y nuestra invitada de la tarde también, Eva Puerta, CISO de K6 Bank.
Pues vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad, pero recordamos a toda nuestra audiencia que hay que estar un poquito atentos porque una de las noticias es falsa, es una noticia fake, así que va a ser fácil de todas formas, ¿eh? Pero bueno, estemos atentos.
Thank you.
Todas las semanas damos las gracias a F5 por traernos esta sección de noticias. F5 es una empresa de seguridad y servicios de aplicaciones multicloud que está comprometida con la creación de un mundo digital mejor. Y la primera de ellas es una buena noticia porque, Maribel, parece ser que el FBI está dándole caña a Black Cat.
Pues sí, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado oficialmente la interrupción de la operación de ransomware Black Cat y ha lanzado una herramienta de descifrado que las víctimas pueden usar para recuperar el acceso a los archivos bloqueados por el malware.
Los documentos judiciales muestran que el FBI contó con la ayuda de una fuente humana confidencial para actuar como afiliado del Black Cat y obtener acceso a un panel web utilizado para gestionar a las víctimas de la pandilla, lo que es un caso de hacker a los piratas informáticos.
Black Cat, también llamado ALPHV y Noverus, surgió por primera vez en diciembre de 2021 y desde entonces se ha convertido en la segunda variante de ransomware como servicio más prolífica del mundo después de Lockbit. También es la primera cepa de ransomware basada en el lenguaje Rust que se detecta en la naturaleza.
El FBI trabajó con docenas de víctimas en los Estados Unidos para implementar el descifrador, salvándolas de las demandas de rescate por un total de alrededor de $68 millones, y que también obtuvo información sobre la red informática del ransomware, lo que le permitió recopilar 946 pares de claves públicas y privadas utilizadas para alojar los sitios Tor operados por el grupo y desmantelarlos.
Maribel, ¿tienes ya todos los regalos comprados de Navidad? ¡Ay, comprados! Quiero decir, encargados.
Claro. Escritos en la carta, ¿no?
¿Los tienes eso. Todos ya?
Pues me falta alguno.
¿Te falta alguno? ¿Y a ti, Belén? ¿Cómo andas de regalos?
Me falta.
Te falta. Sí. Bueno, pues tenemos el regalo de las Navidades. Estamos hablando de la cajita de ChatGPT.
Según informaciones a las que hemos podido acceder desde ClickCyber, el regalo que estaba haciendo récords de pedidos en todos los grandes almacenes, incluidas tiendas a distancia, es ChatGPT y Navox.
En efecto, fuentes de los líderes de la distribución como son Amazon, Alibaba o El Corte Inglés nos han informado de que ChatGPT, en su versión hardware, está teniendo unos pedidos que están batiendo todos los registros de años anteriores.
Bueno, ¿pero qué es esto de ChatGPT en una caja, Maribel?
Mira, pues este regalo consiste en una caja de unos 10 centímetros de lado que incluye todo el conocimiento de Internet y funciona de forma autónoma sin ser necesaria ninguna conexión a la red. Tampoco es necesaria alimentación alguna, debido a que funciona con una pila atómica que le garantiza su funcionamiento durante 25 años.
Se comercializa en tres colores, amarillo, verde y un discreto color blanco, y su precio es muy competitivo, solo 428 euros.
Es como un cuñado, pero en una cajita.
Una cajita con todo el conocimiento.
Por eso, como un cuñado.
Qué interesante. ¿Cuántas vas a pedir tú? ¿De qué color lo prefieres?
Yo azul y amarillo, siempre.
¿Eva?
Yo en Navidad no me lo pierdo, me lo llevo a la cena.
¿Pero de qué color?
Rojo.
Rojo no hay nada, no hay, no puedes.
Pues el discreto, el blanco.
Venga, el discreto, sí, sí. Diego, ¿tienes alguna preferencia?
Azul.
No hay azul tampoco.
Amarillo, verde o blanco.
Amarillo, verde o blanco.
Pues blanco.
Blanco. Blanco. ¿Cuántos vas a pedir?
Pues todo, lo tengo que pensar todavía. Alguno.
Todos los que queden.
Todos los que queden. Creo que se van a agotar pronto. Así que vayamos con la siguiente noticia. Hackers iraníes están atacando a servicios de telecomunicación de África.
En efecto, Carlos, el actor de ciberdelincuencia tipo de Estado-Nación iraní, conocido como Mahdi Water, ha aprovechado un marco de mando y control recién descubierto llamado Mahdi C2 Go en sus ataques contra el sector de telecomunicaciones en Egipto, Sudán y Tanzania.
El equipo de Symantec Threat Hunter, ahora parte de Broadcom, está rastreando la actividad bajo el nombre de Seaworm, que también se rastrea bajo distintos apodos como son Boogie, Serpents o Cobalt Halster.
Activo desde al menos 2017, se estima que Mahdi Water está afiliado al Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán, siendo sus objetivos principales las entidades de Oriente Medio.
El uso de Mahdi C2Go por parte del grupo de espionaje cibernético iraní fue destacado por primera vez por Deep Instinct en noviembre de 2024. Sin embargo, hay pruebas que sugieren que puede haber sido empleado ya desde 2020.
Fíjate, lo peor de esta noticia es que es uno de mis cantantes preferidos de blues, el Muddy Waters. Si alguien no conoce a Muddy Waters, que lo busque, que va a ser un hallazgo tremendo. La siguiente, ¿cómo se pueden convertir los datos en oro? Hay ejemplos excepcionales de campañas de marketing de inteligencia artificial.
En el ámbito siempre cambiante del marketing digital, la inteligencia artificial ha surgido como una fuerza revolucionaria transformando los datos en bruto en oro de comercialización.
La adopción de la inteligencia artificial está ganando impulso rápidamente, ya que el 35% de las empresas utilizan actualmente soluciones impulsadas por la inteligencia artificial. Esta tendencia se refleja en el mundo en general, donde el 77% de los dispositivos en uso cuentan con alguna forma de inteligencia artificial.
Reconociendo la ventaja competitiva que la inteligencia artificial puede aportar, 9 de cada 10 organizaciones apoyan la adopción de esta inteligencia artificial. El futuro parece brillante para esta inteligencia, con proyecciones que estiman que la inteligencia artificial contribuirá con la asombrosa cifra de 15,7 billones de dólares a la economía mundial para 2030.
Bien, Belén, ¿cómo se puede utilizar esta inteligencia artificial en acciones de marketing?
Bueno, la incorporación de la inteligencia en el marketing implica aprovechar el poder transformador de la tecnología para mejorar varios aspectos del panorama del marketing. La inteligencia redefine la forma en la que las empresas se conectan con sus audiencias, desde el análisis predictivo y la experiencia personalizada del cliente hasta la toma de decisiones automatizada y los mensajes personalizados.
Fijaros que hay un montón de preocupaciones respecto a la inteligencia artificial. Yo hablo con algunos compañeros de la radio que son locutores y locutores dobladores y tienen un grave riesgo de su trabajo, porque se está realizando ya experiencias en las que, bueno, pues mediante inteligencia artificial se realiza un doblaje o de alguna persona y realmente hay un riesgo.
Bueno, hemos visto hasta hace nada la huelga que hubo en Hollywood de los actores por este reemplazo de la inteligencia artificial, pero es que aparte están al alcance de la mano. Yo la semana pasada hice un video mío hablando de dando una conferencia en inglés totalmente inexistente, pero que es totalmente real. Con 30 segundos que uno se grabe en esta plataforma de forma totalmente gratuita, te hace un video con tus gestos, eres tú hablando en el idioma que se te dé la gana. Entonces, claro, eso tiene sus implicancias, ¿no? Pero bueno, es una tecnología que, como decimos siempre, hay que saber utilizarla y sacarle provecho.
Vamos a ver una noticia muy curiosa, que cuando se lo comentaba hasta antes a Eva, se quedaba sorprendida que íbamos a hablar de tecnología y neandertales. Pues efectivamente, la inteligencia artificial está ayudando a descifrar el caso de las personas más madrugadoras. Atención, esta noticia no es fake, es una noticia real.
Si eres una persona madrugadora a la que no se le pegan las sábanas, la ciencia te ofrece ahora una curiosa respuesta. Un nuevo estudio ha concluido que el material genético heredado de los neandertales por nuestra especie, el Homo sapiens, puede haber contribuido a la propensión que tienen algunos individuos modernos a acostarse y levantarse más temprano.
El investigador John Capra, profesor de epidemiología y bioestadísticas en la Universidad de California, ha analizado los fragmentos de ADN neandertal que permanecen en los genomas humanos modernos, descubriendo una tendencia sorprendente. Muchos de ellos tienen efectos sobre el control de los genes circadianos en los humanos modernos y estos efectos son predominantemente en una dirección consistente de aumento de la propensión de ser una persona madrugadora.
Dicen que a quien madruga Dios le ayuda, pero este no debió ser el caso de los neandertales. Si bien este estudio considera que nuestros parientes más cercanos eran madrugadores, eso no los salvó de la extinción. A pesar de ello, sus genes sobreviven. También el que nos hace madrugar.
Esto puede implicar dos cosas. Uno, que la gente madrugadora deba este hábito a sus genes neandertales. Y la otra, que nuestros parientes cercanos fueran más madrugadores que nosotros.
Cambio de hora. Cuando los sapiens llegaron a Eurasia hace cerca de 70.000 años, los neandertales habían estado habitando el viejo continente durante unos 400.000 años. Esto quiere decir que los linajes neandertales euroasiáticos habían pasado más de la mitad de su existencia en estas latitudes norteñas.
Durante este tiempo, la especie evolucionó y se adaptó a las características de la región, incluido el hecho de que la diferencia en la duración de días y noches entre invierno y verano es más marcada en las latitudes más apartadas del Ecuador.
Bien, pero este es un programa de tecnología. ¿Qué tiene que ver esto con la tecnología?
Pues con la ayuda de la inteligencia artificial, el equipo responsable de este hallazgo analizó 246 genes que previamente habían sido vinculados con los ritmos circadianos, nuestro reloj interno, que nos manda a dormir o despertar según la situación. Encontraron así una serie de variantes genéticas que podrían afectar a este reloj interno.
Estas variantes se contaban por cientos, por lo que el equipo recurrió a herramientas de inteligencia artificial para poder centrarse en menos de medio centenar de genes. Comprobaron si las variantes genéticas heredadas de los neandertales en estos genes se relacionaban con la propensión a madrugar o no.
Para ello, aprovecharon información genética del UK Biobank, una base de datos genética, y comprobaron si esta relación se cumplía. Y la respuesta es sí. Distintas variantes genéticas heredadas, también llamadas introgresadas, estaban vinculadas con una propensión a madrugar entre los participantes del estudio. Los detalles del estudio serán publicados en la revista Genome Biology and Evolution.
Adaptarse o morir. El legado genético del encuentro entre neandertales y sapiens pudo haber tenido una magnitud importante. Probablemente con el tiempo la evolución hizo que los sapiens fueran despojándose de genes neandertales que no le reportaban beneficio evolutivo alguno o incluso que podían dañarlos.
Sin embargo, las variantes genéticas que los hacían más madrugadores no estarían entre esas variedades a desechar. El motivo estaría en una correlación entre la tendencia a madrugar y un periodo más corto del reloj circadiano.
Bueno, después de esta colección de datos hay que hacer la pregunta aquí. Vamos a ver, ¿quiénes somos más neandertales que otros? ¿Quiénes son madrugadores de esta sala? A ver, Diego, Eva...
Yo. 100% sapiens.
O sea, tú no eres madrugadora. Vale, vale. ¿Tú, Diego, eres madrugador?
Sí, yo sí soy madrugador.
Madrugador. Sí.
Uh-huh. Me gusta madrugar.
Yo igual, Yo soy madrugador.
Yo voy a romper, yo digo que no.
Pero no, tú estás
con
Eva.
Y ahora con la bebé, menos.
Yo soy madrugador.
Soy madrugador. O sea que somos bastante. Unos cuantos neandertales y los demás sois más sapiens. Bueno. Vamos con la última de las noticias, que nos habla de un ciberataque importante de la Universidad de Buenos Aires.
La Universidad de Buenos Aires, la UBA, sufrió un ataque de ransomware, un tipo de programa malicioso que encripta los archivos de las víctimas, los vuelve inaccesibles y pide un rescate de dinero a cambio. Desde el jueves, servidores de una parte de la institución educativa están comprometidos y esto impide a docentes y alumnos gestionar notas, inscribirse a cursos de verano y demás.
Las primeras informaciones circularon a fines de la semana pasada, cuando técnicos de sistemas empezaron a comentar que servidores del rectorado estaban comprometidos. Este lunes, los docentes comenzaron a recibir correos electrónicos que hablaban de problemas técnicos que afectan a los sistemas informáticos de la universidad. En la comunicación, advertían la suspensión de la inscripción a cursos, la publicación de notas de exámenes finales y los pedidos de revisión de notas.
Bueno, don Carlos, es una noticia muy recurrente en centros educativos, en todo tipo de organizaciones.
Sí, a ver, esto ya lo hemos mencionado muchas veces también, ¿no? Hoy está de moda en los centros educativos, los hospitales y demás. En este caso, esta universidad es una de las más importantes de Argentina, la más, y una de las más importantes de América. Bueno, esperemos que esto se resuelva de forma lo más amena posible.
Siempre se acaba resolviendo. Se acaba resolviendo como también se acaban las noticias de la semana,
correcto,
las noticias del año y las noticias de la temporada. Así que nos vamos a ir con la siguiente sección, esta que nos gusta tanto, de las ciberpíldoras.
NewsClick Ciber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha NewsClick Ciber.
Gracias a empresas de alta tecnología, como es el caso de Alot, cada semana en Click Ciber os ofrecemos nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos que Alot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y como nos decía Carlos Valeria al principio del programa, hoy vamos a hablar de esto que son los ciberriesgos, pero habría que definirlos primero. ¿Qué es un ciberriesgo? Riesgo.
Bueno, vamos a ello, Carlos. Mira, el ecosistema digital globalizado en el que nos encontramos actualmente ha ido evolucionando y desarrollando tecnologías que son disruptivas, algunas ya no tanto, pero que de alguna manera han desbancado a los formatos tradicionales, creando nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, el Internet de las Cosas, el Machine Learning, la inteligencia artificial que conocemos hoy, o por ejemplo las plataformas que ya están tan extendidas que son las, por ejemplo, las SaaS y demás en la nube, ¿no? En el cloud. Uh-huh. Que todo esto forma parte de este nuevo contexto en el que se está en constante movimiento y que resulta un gran atractivo para los ciberatacantes que, bueno, quieren robar nuestra información y quieren hacer dinero con eso, básicamente, ¿no?
siempre quieren hacer dinero. ¿Cuáles serían los principales ciberriesgos que tienen las empresas?
Bueno, de estos hemos hablado muchísimo, muchos, pero vamos a repasarlo nuevamente porque hay algunos que son, ajá, interesantes. Mira, la digitalización sabemos que trae consigo grandes beneficios, por supuesto, también trae grandes perjuicios. Pero de todo esto surgen ciberriesgos que ponen en alerta a estos negocios. Cuando hablamos de ciberriesgos estamos hablando de riesgos en el entorno del internet, de la tecnología informática, ¿sí? Para que se entienda un poco esto del ciber delante. ¿Los principales cuáles son? Bueno, del que hemos hablado hasta el cansancio, el phishing, por ejemplo, ¿no? Este ciberriesgo consiste en el envío de email fraudulentos con el objetivo de conseguir las credenciales de acceso y así poder suplantar la identidad de una persona que es engañada para obtener información o para obtener acceso a una empresa, uh-huh, y robar o destruir información. Luego tenemos, por ejemplo, el SQL o el SQL, que se llama también, ¿no? Esto es también conocido como ataques de inyección de SQL, que es un riesgo sobre todo para los negocios que utilizan bases de datos. Esto lo que hace es insertar un código malicioso de SQL en bases de datos. ¿Para qué? Para alterar su comportamiento y, obviamente, las funciones de estas bases de datos. Luego tenemos los ataques de DOS, de negación de servicio. ¿Sí? Estos ataques son mucho más sofisticados y consisten en que en sobrecargar un servidor, es decir, hacer un ataque casi de fuerza bruta sobre un servidor para generar una denegación de servicio, que ese servidor no pueda responder a todas las peticiones juntas y que ese servidor tenga que salir de servicio para que se caiga la infraestructura.
Claro, aquí también hay una casuística de la que ya hemos hablado alguna vez, de los ataques de denegación de servicio, los ataques de denegación de servicio distribuidos.
Correcto.
Se abre mucho el abanico.
Exactamente. Ajá. Luego tenemos nuestro gran amigo, ¿no?, y la estrella de estos últimos años, que es el ransomware. ¿No?
El que han disfrutado en la Universidad de Buenos Aires. Exacto,
por ejemplo, como en tantas otras. Entonces, ajá, esto, como hemos mencionado también anteriormente, es un tipo de malware que se infiltra en los sistemas. ¿Para qué? Cifrar los archivos, ¿sí? Y una vez que tengo capturada esa información, cifrados esos archivos, lo que hago es, levanto el teléfono, yo soy el ciberdelincuente, llamo a la empresa y le digo, quiero X cantidad de Bitcoin a cambio de tu información. Y si no, la vendo. Si no me das eso, vendo tu información.
O la destruyo, simplemente.
O la destruyo, exactamente, y no te dejo acceder. Entonces eso obviamente compromete de forma inmediata a la compañía, que no puede seguir operando porque no tiene acceso a su información. Otra importantísima, y que realmente a veces se habla poco de esto, que son las fugas de información, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Bueno, es uno de los ciberriesgos por excelencia. Sabemos que a veces tenemos fugas de información de forma deliberada, algún empleado descontento, alguna persona que quiere lo que antes se llamaba el espionaje industrial. Bueno, esto también existe en las compañías hoy, cuando intentamos exfiltrar información de la compañía para llevarnos y hacer algo con esa información. Esto daña la reputación de la compañía, como también las operaciones, y suele darse por lo que hemos dicho, ¿no? Robos de, por ejemplo, móviles, portátiles o ataques al sistema donde está toda la información y toda la compañía, ¿no?
Ya para acabar esta ciberpíldora de hoy, me gustaría preguntarte cuál es el impacto de los ciberriesgos que hay en el negocio, en un negocio no necesariamente económico. Estábamos hablando antes de una universidad, o sea que puede, correcto, ser algo simplemente de funcionamiento de una administración.
Bueno, quiero ser muy categórico con esto. Es altísimo el riesgo, ¿sí? Y insto a todas las personas, a todos los CISOs y a todos los responsables de todas las empresas, no solo a los CISOs.
Aquí tenemos a una que podrá
decirnos. Aquí tenemos a una. Que hay que tomar conciencia de este tipo de cosas, ¿sí? Tiene que haber presupuesto. La seguridad no es un gasto, es una inversión. Entonces, dicho esto, el tratamiento de datos, la información confidencial, las operaciones ejecutivas o las estrategias digitales de los negocios se ven gravemente perjudicadas por los ciberriesgos y en muchos sentidos. El principal impacto de los ciberriesgos en los negocios son la pérdida de información personal, como pueden ser claves, contraseñas, identidad virtual, etcétera, información del negocio, los daños económicos y, por sobre todas las cosas, la posible crisis de reputación que puede sufrir una empresa. Al final, las empresas realizan un esfuerzo en detectar los ciberriesgos y atajarlos de inmediato. En lo que debemos centrar nuestros esfuerzos es en anticiparnos para que eso no pase.
Tenemos que hablar en la próxima temporada de los ciberseguros, que está muy relacionada con los ciberriesgos. Pero bueno, hasta aquí esta introducción. No esta introducción, este acabar la temporada haciendo un repaso a los ciberriesgos. We'll be right back. Como en todos los ámbitos, en la tecnología, en la ciberseguridad, en la inteligencia artificial, todos los días pasan cosas importantes y es por eso que hoy, gracias a Trenmicro, quien lidera la protección de los entornos industriales, además de dar una adecuada seguridad a los equipos legacy con su tecnología de virtual patching, vamos a recordar algunas de estas tecnoefemérides ocurridas en el pasado. Voy a empezar con Maribel. Muchos de nuestros oyentes están escuchando este programa a través de FM, otros a través de podcast, otros nos ven a través de la televisión, otros a través de estas redes como hemos hablado, Twitch, YouTube, etcétera. Pero bueno, centrándonos en el mundo de la radio, dame alguna tecnoefeméride que tenga que ver con la FM, con la radio.
Pues mira, el 18 de diciembre de 1890 nace en Nueva York, Estados Unidos, Edwin Howard Armstrong, ingeniero e inventor, y pero sobre todo es conocido por ser el creador de la radio de frecuencia modulada, la FM.
Joder, ¿en qué año?
Carlos. 1890, nació.
Sí, 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 claro, más tarde. Pero bueno, que tampoco es que se ha muerto ayer este hombre, ¿eh?
Bueno, no sabemos tampoco. Esa fecha no la tenemos. Belén, ¿te gustan los Simpson?
Sí, me gustan. Pues los Simpson nacieron el 17 de diciembre de 1989.
Ah, no, 1800, ¿no?
1800, no, 1900. Bueno, en esa época se estrena la serie estadounidense de dibujos animados y de comedia llamada Los Simpson.
Que todavía sigue.
Que todavía sigue. Todavía debe ser la serie más larga de la
pero
historia.
Pero es un niño muy viejo, ¿no?
Bueno, sí, ya debería haber crecido, ¿no?
¿Alguna noticia de satélites?
Sí, claro. Mira, el 16 de diciembre de 1975, IMS suministra los primeros kits IMSAI 8080, que seguramente eran de Intel, por,
seguramente,
8080,
por el nombre.
Kits antes de pasar a unidades totalmente montadas. Luego, un suceso importante ese mismo día de 1965, a través del Intelsat 1, primer satélite comercial de la historia, se produce la primera cobertura televisiva en directo de un amerizaje de la nave espacial Gemini 6. Esta semana, bueno, la semana pasada ha sido noticia Gemini, pero por la inteligencia artificial de Google, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Gemini, que fue al espacio.
Ajá.
Y mira qué curioso, vamos a abrir un poquito el arcón de los recuerdos, ¿no? Para los que estamos acá, la mayoría de nosotros lo hemos usado. Mira, dos datos. El 15 de diciembre de 1994 aparece el navegador del que hablamos hace apenas dos semanas atrás, el Netscape Communications, ¿sí? Mm. Que lanzó el Netscape Navigator versión 1.0, yo lo usé,
¿sí?
Sí, lo usé, por supuesto que sí, que fue el primer navegador comercial. Pero un año después, el mismo día, solamente un año después, en 1995, se lanza otro querido amigo, ya perdido
desaparecido
en el tiempo,
sí.
El buscador, porque hoy tengo que buscar Google. No existía Google, ¿saben? No estaba. ¿Quién estaba? Estaba nuestro amigo AltaVista.
AltaVista.
¿Sí? Que era el buscador que tenía 100 webs en todo el mundo y no había más, pero era nuestro buscador estrella. Y en la segunda parte de esta década del 90 fue el buscador dominante del mercado hasta que, bueno, apareció Google, por supuesto.
Que se comió,
¿no?,
a este y a todos los candidatos.
A todo el resto, sí.
Bueno, Belén, ¿alguna noticia del año 2010 que ocurre una semana como esta?
Así es, el 14 de diciembre de 2010, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emite una citación dirigida a Twitter para promocionar información en cuanto a las cuentas registradas y asociados con WikiLeaks.
O sea, que hace ya algo así como 13 años el Departamento de Justicia de Estados Unidos dice, espera, ¿qué es esto de WikiLeaks? Vamos a ver. Por cierto, ¿dónde está el creador?
Bueno, parece que ha tenido algún problemita, ¿eh? Por lo que se ha sabido estas últimas semanas.
Ajá, bueno, ahí está.
Que iba en tren y algo pasó.
Bueno, son cosas que pasan en la vida. Maribel, ¿tú jugabas a los juegos de Atari? Sí que he jugado alguna vez.
Bueno, alguna vez.
Cuéntame.
Mira, el 13 de diciembre de 1928 nació en Polonia Jacek Przemysl, que fue un empresario conocido por fundar la Commodore Internacional y luego CEO de Atari Corp.
Tú fíjate qué tipo más interesante. Un señor que funda Commodore, que, bueno, para los que tenemos ya cierta edad, estaba el Commodore 64 y ciertos otros ordenadores que dominaron sobre todo el mundo americano. Y luego tuvo la genialidad de fundar Atari. Y en Atari, ya lo hemos dicho alguna vez, es algo absolutamente revolucionario porque inventó el primer sistema de ventanas. Lo que ahora copió Microsoft, el inventor inicial fue Atari.
Ahora, a lo que nadie se anima es a nombrar dónde nació.
Espera, perdona, ¿sabes cómo se llamó el sistema operativo de Atari?
No, no lo sé.
Pues se llamaba TOS. La T viene del apellido del fundador, del Trizimel este.
Ajá. Bueno,
curioso. Y ya acabamos con una noticia de Google, ¿no?
Así es, mira, en 2006 Google lanza la versión beta de su Google buscador de patentes. Sabemos que está el Google sobre medicina, el Google Academic. Bueno, este era sobre buscador de patentes, lo cual hace que sea mucho más fácil buscar en el texto completo de los registros de patentes de Estados Unidos, obviamente.
Pues vamos con ese monográfico. La firma de ciberseguridad Forcepoint es la encargada de traernos cada semana nuestro monográfico. Forcepoint es el fabricante líder en seguridad convergente que tiene un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Y hoy está aquí Diego Solís para hablar un poquito en tertulia con Carlos Valer de una charlita sobre SASE. Ya hemos hablado alguna vez de SASE. Tú eres el... ¿Qué eres tú? Defínete a ti mismo.
Bueno, pues soy el responsable comercial de Caton Network aquí en España. Y Caton Network estamos relacionados con SASE.
Vale, o sea que sí que eres un experto en SASE, ¿no? Bien. Dicho esto, ¿qué es esto de SASE?
Bueno, pues yo creo que SASE es un concepto que sacó Gartner en 2019. Ajá. En el cual, digamos, resumiéndolo, es la convergencia de todo lo que es conectividad más la parte de seguridad. Y es una adopción o un concepto en el cual, pues, digamos, cualquier tipo de empresa, más porque, digamos, viendo un poco las necesidades que han ido teniendo o que van a tener las empresas con todo lo que es transformación digital, pues tenemos claro que ahora mismo los datos, no sabemos muy bien dónde están los datos. Es decir, antes sí que la forma de protegernos era sobre todo proteger el perímetro, y ahora, sobre todo con toda la adopción de la parte de cloud, y ahora los usuarios, a partir sobre todo del COVID, pues ahora mismo no están todos en la empresa, sino que, digamos, hay muchos usuarios que trabajan en remoto, donde, digamos, no está claro ese perímetro. Pues, digamos, este concepto intenta aunar, por un lado, todas las necesidades a nivel de seguridad y esa conectividad o esa forma de conectarnos a estas aplicaciones o a estos datos.
Diego, históricamente la parte de conectividad o de redes dentro de una compañía era un sector, la parte de seguridad, si existía, era otro, muy separado. ¿Por qué juntar estos dos conceptos o estas dos áreas y decir tenemos que juntar la conectividad con la seguridad?
Digamos que durante muchos años han estado muy separados. Por un lado estaba la parte de eso, de datos, y por otro la parte de conectividad y la parte de seguridad. Pero bueno, digamos, nos hemos dado cuenta que tienen que estar, bueno, tienen que converger. Es decir, al final tenemos que proteger esta conectividad. Es decir, si ahora mismo tenemos que acceder a una aplicación, pues tenemos que primero tenemos que tener acceso a esa aplicación o tener conexión, y por otro lado tenemos que tener esa seguridad en ese acceso y en esos datos que estoy accediendo o que quiero proteger.
Digamos que en las empresas había una gran oficina, la oficina central o las oficinas principales, que tenían medidas de seguridad importantes, una protección del perímetro importante, pero luego habitualmente había las organizaciones, empresas o administraciones públicas, tenían sedes pequeñitas que no tenían el mismo nivel de seguridad. ¿Aquí aporta algo SASE a esas oficinas pequeñas?
Por supuesto, es un poco, digamos, este concepto o esta forma de ahora cuando salió SASE, era un poco viendo un poco lo malo o cosas que habíamos hecho y que no, bueno, pues no se habían hecho de forma correcta. Y antes, un poco lo que decías, a lo mejor se protegía mucho la oficina central y luego las oficinas remotas, pues no se utilizaban las mismas políticas de seguridad o la misma infraestructura que utilizabas en la sede central. Igual que los usuarios remotos, los usuarios que accedían desde casa o desde oficinas pequeñas, como que no tenían ningún tipo de seguridad perimetral, pues digamos, ese acceso pues no se controlaba. Entonces nos hemos dado cuenta, o sea, han ido dando cuenta que al final, cuando creas una política de seguridad, tienes que aplicar esa política independientemente de donde esté el usuario, y tiene que ser única. Entonces, al final nos hemos dado cuenta que si empezamos a tener diferentes mecanismos de seguridad, tanto para la sede central, muchas veces a lo mejor el acceso remoto o estas oficinas estas oficinas remotas. A lo mejor no se aplicaban las mismas políticas de seguridad, porque sobre todo por la complejidad que tenía poder uh-huh. aplicarlas. Entonces, un poco el concepto, la idea es, bueno, esas mismas políticas de seguridad poder aplicarlas independientemente de donde accedamos a estas infraestructuras o estas aplicaciones.
En parte eso también pasaba porque muchas veces la cuestión presupuestaria, ¿no?, de la que se habla muchas veces, entonces era más fácil y había que proteger lo principal y lo otro quedaba un poco relegado. Y además esta complejidad que estás comentando, ¿no?, que es interesante también. Ahora, claro, entra el concepto de SASE y cambia totalmente el paradigma, porque ahora resulta que nosotros con SASE podemos proteger por igual a todo el mundo utilizando un único o tirando un mismo presupuesto. ¿Y cuál es la ventaja principal del SASE, por ejemplo, en un caso como el que ha dicho Carlos?
Digamos, debemos proteger por igual. Entonces, la principal ventaja es que tengo una misma solución para proteger independientemente si sea la sede central o la sede remotas o los usuarios remotos. Utilizo la misma tecnología o el mismo fabricante o la misma solución para hacer esta protección, es decir, y lo hago todo de una misma consola o desde una misma una gestión unificada.
Que esa centralización indudablemente tiene ventajas, ¿no?, en la parte de gestión.
Sobre todo en la parte de gestión. Sobre todo uh-huh. también, es decir, a la hora de aplicar una política, un poco lo que decíamos antes, es decir, cuando teníamos que aplicar una política, el poder tener una única política, es decir, tener una única consola donde yo aplico una política, independientemente de donde esté ese usuario que aplica esa política, nos hace primero tener unos procesos de operación mucho más sencillos y luego no tener errores. Muchas veces aplicábamos políticas y a lo mejor sí que hacíamos mucho hincapié o sí que entramos en el detalle, pues a lo mejor en la sede central, y luego los agujeros de seguridad o estas amenazas nos venían porque los usuarios que entraban de forma remota en las oficinas que teníamos pequeñas o delegaciones, y por ahí nos atacaban y a partir de ahí entraban en la sede central.
¿Qué hacéis desde Cato Networks para solucionar este tipo de casuística? ¿Cuál es vuestra aproximación a SASE?
Pues digamos, hemos estado en los... Es decir, Cato Networks es una empresa joven, nació en el 2015. Bien, digamos, los fundadores son gente que lleva muchos años en el tema de seguridad, y estuvimos escuchando mucho a las problemáticas, a los responsables, a los CISOs, a los responsables de comunicaciones, y escuchando un poco cuáles eran sus problemáticas y sus necesidades, pues sacamos este concepto de converger la red, el acceso y todas las aplicaciones en una única solución. Primero, para eso, por lo menos, para tener una única consola donde yo tengo cubro todas las necesidades que tenemos a nivel de seguridad, no tengo que tener diferentes soluciones para cubrir todo el abanico de necesidades que tiene cualquier empresa. Es decir, todo lo hago desde una misma solución, desde una misma consola. A partir de ahí puedo aplicar las mismas políticas independientemente de este usuario, y luego le di toda la conectividad, es decir, creo una red para poder conectar por los usuarios remotos, si tengo diferentes delegaciones, todo desde una única solución, la parte de conectividad y la parte de seguridad.
Ahí hay una cosa importante, porque estamos hablando de esto, de la única consola, de la facilidad y todo, pero contanos, Diego, un poquito cómo logramos esto, porque al final yo puedo tener todos estos usuarios distribuidos, pero con solo un agente en los usuarios yo le puedo dar todas estas funcionalidades de SASE sin tener que desplegar las viejas estructuras, por que supuesto. Era que poner un fierro, que tener el rack, que poner el firewall, el switch, el por no supuesto. Sé qué. Ahora me quito todo eso, quito, con un agente.
Es decir, me quito, doy conectividad a un batón privado y un servicio que ofrece Cato Networks, y a partir que yo ya doy esa conectividad, aplico todas las políticas de seguridad. Son aplicadas de una forma centralizada, es decir, en cada uno de los accesos aplico las mismas políticas de seguridad, y al usuario o al cliente le doy una única consola donde pueda crear todo tipo de políticas.
¿Y qué pasa con los proveedores o los clientes externos? ¿Pueden tener solución también de seguridad?
Sí. Digamos, cualquier usuario externo le podemos aplicar las mismas. Digamos, ahí vamos al con cero, cero atrás, es decir, cualquier usuario externo no tenemos que tener, tenemos que darle confianza cero, es decir, no tenemos que darle ningún tipo de acceso. Una vez que ya tenemos el usuario se ha autenticado, tenemos claro quién es ese usuario y a qué aplicaciones tiene que acceder, le empezamos a aplicar políticas. Y todo esto lo hacemos desde la misma consola, desde la misma solución. Es decir, si hemos creado una política para que un usuario acceda a una aplicación, pues esa misma política se la aplicamos si el usuario está dentro de la empresa o accede desde su domicilio, desde su casa.
Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias, Diego, por habernos hecho esta aproximación a la solución de SASE que tiene Cato Networks.
Gracias.
Y gracias por haber vuelto a la radio.
Y gracias por invitarme, y espero volver próximamente.
Claro que sí. invitada de excepción en el programa que cierra la temporada. Estamos con Eva Puerta, que es la CISO de Caseis Bank. ¿Qué tal, Eva?
Muy bien, pero menuda responsabilidad me has metido de el día que cerramos el año.
Bueno, el que empezamos, da igual.
Menuda presión.
Qué más presión, ¿no? Con el gorrito que tenemos puesto aquí, Carlos y yo.
No somos serios.
No somos nada serios. Cuéntanos un poco de dónde vienes.
Tengo que decirte una cosa antes de nada, que no te la he dicho por teléfono antes, pero te la quiero contar. Me hace un montón de ilusión venir a la radio por un motivo. Yo soy periodista.
Anda.
Yo estudié periodismo, lo que pasa que no llegué a ejercer, la verdad que la ciberseguridad me atropelló por el camino, pero mis estudios, yo inicialmente hice periodismo y creo Anda. Que la última vez que estuve en una radio fue en el estudio de radio de la uni. Anda. Entonces cuando he entrado digo, me ha hecho un montón de ilusión.
Hasta los micrófonos, las cositas que
claro,
por aquí.
Claro, ¿no? Ponerte los cascos, el micrófono.
Qué chulo. Bueno, ¿y qué hace una periodista de CISO? ¿Cómo
no,
acaba
lo sé,
una?
No lo sé. Te digo que hago más de... O sea, utilizo conceptos y cosas de la carrera mucho más de lo que creía que lo iba a utilizar. Porque una parte fundamental que no se atañe día a día es comunicarte con el board, comunicarte con personas de otros equipos que tienen que hacerte caso, que tienen que aplicar políticas, aplicar cosas que no gustan siempre. Entonces tienes que saber un poco cómo expresarlo. Entonces, bueno, la verdad es que cuando acabé la carrera de periodismo me pilló en una época que, pues justo plena crisis, los medios de comunicación cerrando, comunicación digital emergiendo, muy poco trabajo para periodistas, y hice una entrevista en la que pedían idiomas para una subcontrata de Telefónica para un tema de unos informes de no sé qué. Pues yo fui a la entrevista como iba a todas las entrevistas. Me salió fatal, me preguntaron, ¿qué sabes de ciberseguridad? Y yo nada. Y me llaman al día siguiente, que sí, que te cogemos. Digo, genial, fenomenal, a ver qué hay que hacer ahora. Y a raíz de ahí entré en un departamento de Intel, era más la parte de redacción, más la parte de inteligencia, de buscar en redes sociales, mover por redes sociales, y ya me metí en un máster de ciberinteligencia, luego en otro de seguridad informática, un pelín más técnico porque me faltaba background, y hasta hoy, o sea, ya de eso hace 9 años por ahí.
O sea, que ya eres una experta realmente en ciberseguridad, aunque seas, eres una periodista experta en ciberseguridad. O al revés.
Es que ya el periodismo se me ha olvidado mucho.
Bueno. Hoy lo retomas. ¿Qué es Caseis Bank?
Pues Caseis Bank es banca de inversión. La gente no lo conoce mucho y estamos contentos con ello, porque cuanto más se conoce al final, más expuesto estás. Por lo menos desde Ciber estamos muy contentos con que no sea banca retail tan conocida.
Ajá.
Pero Caseis Bank antes se llamaba, en 2019 se llamaba Santander Security Services, y es pura banca de inversión. Cuando tú haces una inversión en bolsa, desde el momento que se hace la inversión hasta cuando pasan un par de días, ese dinero tiene que estar custodiado.
Uh-huh.
Y esto lo estoy explicando fatal, y cuando me escuchen en mi empresa la gente que es de puro negocio me va a matar, pero
bueno, somos un programa de tecnología, ¿no?
Claro, cómo voy a explicarlo, si lo explico difícil no se entiende. Entonces es como un poco la custodia del dinero en ese proceso. Entonces los clientes de Caseis pues son gestoras de inversión, etcétera.
O sea, no es un particular.
No, los particulares son clientes de gestoras, y esas gestoras del custodio, que le llaman, o depositario, que es Caseis.
Uh-huh. O sea, que es una entidad que depende de Santander.
Ahora mismo somos 70-30. Compró en la parte de España, compró una parte Crédit Agricole, que es un grupo francés, ¿sí? También banca.
Uh-huh.
Y bueno, pues estamos entre dos mundos, estamos entre España y Francia. Nosotros en Ciber llevamos la parte de España y de Latinoamérica. Entonces llevamos también México, Colombia y Brasil.
Ajá.
Y allí nuestros compañeros son 50-50 más o menos.
Uh-huh. Estás hablando de que es una empresa que tiene dos matrices, por una parte Santander y por otra Crédit Agricole, que es una de las grandes compañías francesas de sector financiero. ¿Eso tiene alguna ventaja en cuanto a la parte de ciberseguridad?
Bueno, tiene de todo. ¿Qué te voy a decir? Hay que poner de acuerdo dos grupos. Entonces, la parte de governance es un poco compleja, porque no respondemos como puede responder todo el grupo Santander a la matriz Santander, sino que percibimos los servicios de ciber de su parte, y además respondemos a la parte de Crédit Agricole, pero tampoco les damos como reporting. Entonces uno es proveedor de servicios y el otro casi que nos audita. Entonces respondemos a auditorías de un lado y a la vez consumimos servicios de Santander. La parte que a mí me parece más interesante es la de poder tener la visibilidad de dos grupos. Es decir, yo en Santander veo cómo está el perímetro, los servicios que se me ofrecen, y en Crédit Agricole pues complemento. Es decir, si hay una política en Santander y tengo en Crédito Agricole algo más que puedo complementar mi política, pues creo un híbrido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues compagino los dos grupos.
Uh-huh. Grupo francés. Grupo francés, ¿tiene alguna casuística especial o algo que me digas, oye, mira, esto es destacable por...?
Bueno, mira, la semana pasada estuvimos en un evento de CISOs de Crédito Agricole y el principal tema de esta temporada para ellos es los Juegos Olímpicos.
De París.
Claro, son en París. Entonces están todas las entidades de Crédito Agricole, incluida CACEIS, la matriz, y el CISO Global, están preocupadísimos y desplegando todo porque se vienen los Juegos Olímpicos en su ciudad. Y claro, con ello ya vienen intentos de ataque,
amenazas.
Dicen que ya han tenido un montón de phishing.
Ajá.
Y están lanzando campañas muy, 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 muy duras de phishing ético a todos los empleados de todo el grupo Crédito Agricole para intentar evitar todo lo que tiene que ver con los juegos. Porque, claro, tuvieron un ratio de clicking, ¿no? Contaron una anécdota, tuvieron un ratio de clicking altísimo porque enviaron desde Crédito Agricole un ejercicio de phishing ético diciendo suscríbete aquí para todo el contenido de los Juegos Olímpicos, para seguir en directo las pruebas, etcétera. Y un ratio de
clicking
impresionante. Entonces, bueno, pues es la principal preocupación en este momento en uno de los grupos y a mí me pareció interesante, bueno, pues verlo. Suerte que nosotros, como estamos en España, no nos toca tanto, pero bueno, también como estamos participados, pues tenemos también ahí un punto de preocupación.
Oye, me gustaría que me contaras un poco las diferencias desde el punto de vista de ciberseguridad que encuentras entre una banca tradicional, banca retail, y una banca como la vuestra, una banca de inversiones. ¿Es parecido la casuística? ¿Es diferente?
Al final, el concepto de securizar yo creo que es el mismo. O sea, es decir, al final hay una arquitectura, al final hay unas herramientas, y ahí estamos todos en unas políticas, una gestión de riesgos que comentabais antes. Entonces, ahí estamos todos en el mismo punto. Lo que es difícil, o sea, lo que es diferente y lo que difiere un poco son el tipo de amenazas que te afectan. Yo creo que la banca retail, uno de los principales problemas y una de lo más común es que a los clientes se les intenta hacer cualquier tipo de intento de suplantación de la entidad, ¿no? Esto es muy común. Pues un phishing que te manda suplantando a CaixaBank, suplantando a BBVA, a Banco Santander, etcétera. Esto es súper común. A nosotros lo que nos pasa, esto trasladado a la banca de inversión, es lo siguiente. Intentan suplantar en el último cliente, en el final, suplantan pues una operación. Entonces, casos que nos han ocurrido en CACEIS es que, por ejemplo, un cliente nuestro, que es una gestora, recibe una instrucción para hacer, que es un movimiento de dinero. Entonces, nos pide que hagamos ese movimiento de dinero, lo hacemos, pero claro, ¿qué problema? ¿Cuál es una de las problemáticas? Tú en banca retail puedes pedir un Bizum, ¿no?, de 30 euros a una persona, o meterte su cuenta y decirle, pues le quito 500 euros. Pero aquí te dicen, haz un movimiento de 2 millones de euros a esta otra cuenta. Y si han suplantado bien... Realmente, nosotros, o sea, esto nos ha pasado y ocurre, si ha suplantado bien al cliente final, pueden colar eso. Entonces, luego hay que arrastrar la operación, dar marcha atrás y todo esto, pero bueno, que las cantidades son diferentes. Entonces, hay riesgos que son parecidos, pero sí que hablamos de cantidades diferentes y de suplantaciones diferentes.
O sea, tienen que ser mucho más elaboradas esas campañas de phishing que de las que
tienen que conocer. Tienen que conocer a quién, por quién van. O sea, eso es súper dirigido, son campañas súper dirigidas.
Lo que se llamaba en algunos casos el walling, ¿no? Ir a la ballena grande al...
O spear phishing.
Estamos hablando de una compañía que está... participada por otras dos grandes compañías, las dos son europeas, una española, una francesa. Entonces entiendo que estamos hablando de que estáis regulados por todo el marco europeo. ¿Qué pasa con Dora?
Pues mira, Dora está siendo dura en cuanto a...
Sí.
No intentaba hacer juego de palabras,
pero perdón, ha salido solo.
Dora está siendo duro. No, yo creo que en nuestro lado estamos bastante bien. Hemos hecho ya nuestro gap analysis, tenemos todas las entidades de CACEIS a nivel grupo, estamos haciendo pues todo el análisis de, oye, ¿qué nos falta o qué podemos mejorar nuestro rating para estar completamente adaptados a este requerimiento, que es requerimiento de la Unión Europea? Pero la problemática que estamos viendo es en nuestros clientes. Claro, Dora afecta todo el sector bancario, incluye gestoras en las que trabajan 5 personas. Entonces, obviamente no tienen un CISO y un equipo de ciberseguridad y una arquitectura de seguridad. y las preguntas y los requerimientos que se hacen son duros. Quiere decir, tienen que tener DRT, tienen que tener BCP, tienen que tener un montón de requerimientos que a nivel pequeña gestora, pues nosotros hemos tenido en este año unos desayunos con cliente para hablar de ese tema de seguridad, de decir, oye, ¿qué os preocupa y qué podemos hacer nosotros para ayudar? Y Dora le extra de cabeza. Uh-huh. Nosotros estamos relativamente bien y bueno, lo que te digo, haciendo un análisis de qué nos falta para, bueno, pues para poder estar al día, pero la complicación viene para los pequeños.
Uh-huh. ¿Alguna preocupación específica que tengáis con vuestra página web? Que entiendo que es una página web transaccional, ¿no?
Bueno, lo que tenemos nosotros tenemos un portal de clientes puesto internet. Uh-huh. Obviamente no es una página pues como un banca retail que sí. Entra un montón de gente, tiene muchísimo tráfico, pero sí que todos los clientes operan desde ahí. Entonces, sí. Al final tenemos que mantener una disponibilidad muy alta y tenemos que aplicar pues todas las medidas exactamente igual que una banca retail. Y bueno, últimamente, el último año ha sido complicado porque con toda la crisis geopolítica en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, los ataques de denegación de servicio se han disparado, pero un montón. Entonces, la preocupación de este año ha sido 100%, ojo a las denegaciones de servicio.
Bueno, saca pecho. ¿Cuál es tu proyecto que tienes ahí, como decir, esto es mi niña bonita?
Nosotros tenemos... Esto te lo he chivado esta mañana. Nosotros tenemos una cosa... Mira, hoy esta tarde he estado comprando los trofeos. Acaba ya también esta semana...
Esto de los trofeos no me lo habías dicho, ¿eh?
Es que lo estaba comprando esta tarde. He visto ahí dónde meter el hueco. Tenemos una ciberliga y es la cosa que nos está ayudando un montón, de verdad, porque al final es durísimo tener que explicar cosas técnicas a toda la empresa y decir, oye, somos los de ciber, somos los que ponemos restricciones. Al final ya nos ha quitado una página, ya no podemos acceder. Digo, que no soy yo, que es que hay que hacerlo así. Entonces hemos creado ahí un programilla de formación bastante chulo que hacemos todos los meses una formación de media hora, simplemente media hora. Y son 15 minutos de formación y 15 de un quizzes para que la gente juegue y gane puntos. Entonces, se ha montado, se nota que somos españoles y que tenemos como en los genes esta competición, esta competitividad.
El gen neandertal, quizá.
Quizá tiene que ver con los neandertales, no sé si con los madrugadores o no. Pero se han empezado a picar entre ellos y también hacemos por departamentos. Entonces ya los responsables de departamentos ya han empezado incluso a meter caña, ¿cómo va mi departamento? ¿Y quién va al último? ¿Y quién asiste? ¿Quién no asiste? Y entonces todo esto ha ayudado para que asistan un montón. Y hemos tenido bastante buenos resultados porque es cierto que ahora nos escalan 1 millón de correos. Esto es phishing, no es phishing, esto es phishing. No, eso no es phishing, no hay ninguna URL. Pero la gente se ha hecho un poco más consciente y además contamos cosas a veces del día a día. O sea, no solo vamos a, oye, esto para la empresa, sino pues contamos cómo comprar en Black Friday sin que entrar en una página que sea fraudulenta. Y entonces hemos generado esa culturilla de ciberseguridad y tenemos entrega de trofeo ahora esta semana.
Bueno, pues muchas gracias, Eva Puerta. Espero que en vuestra próxima campaña de phishing habléis del chat GPT Inavox.
Ya ha habido una campaña, un phishing ético de ChatGPT.
Pero Inavox, bueno, lo dejamos ahí. Pues muchas gracias, la CISO de Cathays Bank. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias por invitarme.
Ya, ¿volverás?
Eso espero.
Claro que sí. Pues ya sí que llegamos al final del programa, al final de la temporada, pero antes, como cada semana, vamos a hacer el último regalo de la temporada de este antivirus profesional válido para 3 dispositivos y para 1 año. Así que lo primero que habría que decir es si tenemos ganadores de la semana pasada.
Bueno, claro que sí. Lo que no sé es si estos ganadores habrán escrito la carta a Papá Noel y este regalo se lo lleva a Papá Noel o se lo regalamos nosotros.
No sé, son los Reyes Magos.
Este va de parte de Clixio.
Venga, ¿sí? Vamos allá.
Bien, los ganadores o las ganadoras han sido Emilia Gómez de Mendoza, Argentina.
Estará, doña Emilia.
Estará tomando un vino mendocino, bueno, y se estará enterando de esto. Y Mariluz Román de A Coruña, España.
Bien, y la pregunta para la próxima semana, que ya lo hemos dicho.
Vamos a hacer una bien, bien, bien difícil, ¿te parece?
Venga.
¿Cuál es la noticia fake que hemos comentado en el día de hoy? Bueno, para participar, como siempre, enviarnos un mail a info@clixiber.com indicando tu nombre y tu localidad.
Pues ya este capítulo de Clicciber, este capítulo final de la temporada, estamos llegando a su final. Pero si eres de los que piensan que tarde o temprano te van a atacar y que lo importante es estar preparado, te proponemos que hables con Claroty para conseguir una visibilidad, protección y detección de amenazas en todo el espectro del XIoT que contempla OT, IoT, BMS, etcétera.
Pero antes de despedirnos, les recordamos que a través de nuestra web clicciber.com se puede acceder a toda nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Y también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en X, LinkedIn o Facebook.
Finalmente, recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar tanto este como los programas anteriores que están disponibles en iVoox, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, buscando la palabra Clicciber y dándole al like si te ha gustado el contenido.
Y súper atentos que la semana que viene tenemos revista nueva.
Ya mismo, ya, está ya ahí, está en el horno. Así que muchas gracias a toda la audiencia, feliz Navidad, próspero año nuevo 2024 y nos vemos y nos escuchamos ahí en enero. Gracias, Diego, Eva, Maribel.
Gracias,
Belén.
Feliz
gracias
Navidad.
A todos.
Gracias,
feliz
gracias Navidad. Manuela, nuestra mejor técnica. Hasta la semana que viene. Hasta el año que viene.